Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola,
viejo.
Hola.
Ah, tengo su dispositivo. Hola. Ahora que estaba con el que se me...
Sí, el retorno de calidad.
Lo tengo en casa.
El retorno del Jedi, señor.
Sí, se asustó la mujer igual porque lo vino a traer y dijo, para mí no tiene delay, pero Darwin es medio paranoico.
Mire.
Se sintoniza radio, no tiene delay.
Yo sé que eso no viene de una buena intención, señor, esa calificación. Hay una trama atrás de eso, claramente, ¿verdad? Y la fiscal Guione se va a encargar de sacar todo esto a la luz.
Bueno.
Cuando llegue el momento. Pero seguramente lo que quiere hacer ella es grabarme, ¿verdad? Para que cada vez que hablo al aire...
Esto queda grabado por obligación legal.
Y atraviesen la intimidad de uno. Eso es lo que quieren hacer. Va a tener que apuntar bien para atravesar mi intimidad.
Está finita.
Retrátil prácticamente es mi intimidad. Así que le digo, es una sombra mi intimidad. Es un piripicho. Como mucho, así, a reventar. Eso es todo lo que ocupa mi intimidad.
Bueno, le digo que por reglamentación, por ley, hay que grabar todo por cierta cantidad de horas para la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicación, pero además nosotros lo hacemos para difundirlo on demand.
Policía, que queda grabado. Claro, porque lo hacen porque tienen el espíritu policíaco del fascismo.
Que lo pare y le dice que lo escucha de noche. Si no lo grabamos... ¿Cómo se llama?
Excusas, señor. Pero no lo voy a permitir. Páguenme lo que me deben. Amigas, hay cifras que dicen muchas, pero no sabemos qué. 6.000 niños faltan por gripe en Montevideo, señor, y 1.000 docentes en el país. No sé si dicen mucho esas cifras, porque son 6.000 es mucho. Estoy convencido.
Y 1.000 también. Le falta precisión.
Y 1.000 también, pero precisión, contexto, no estoy ni,
se viene.
Pero, ni enterado. Le adelanto otra vez. No van a hacer esa pavada.
Se viene el aumento exponencial de la expresión exponencial, Darwin.
Sí, está por llegar. Aumento exponencial de alumnos que faltan por gripe, señor. Pero es ese tipo de números que dicen mucho, porque 6.000 es mucho, ¿verdad?
Sí.
Es un número alto, en cualquier escuela. Sobre todo en la escuela, que no te cuenta más de 100.
En algunos años 6.000 está por encima del umbral de lo posible.
Exacto, exactamente. Y bueno, y por otro lado, no dice nada, ¿verdad? Porque a lo que no sé, no tengo idea cuántos niños faltan en estas épocas o dentro de 2 semanas...
dame una línea de base.
Exacto, si no me das línea de base, no tengo idea, la verdad, si esos 6.000 niños que faltan son muchos o son pocos, ¿eh? O sea, son muchos en términos absolutos, pero necesito algún término, alguna posibilidad de establecer un término relativo para saber de qué estamos hablando, ¿verdad?
Sí, ni siquiera son muchos de 500.000, que serían los que acuden a educación inicial y primaria en todo el país.
Por eso, son muchos en términos absolutos, pensándolo para tenerlos en mi casa, por ejemplo. ¿Entiendes?
Pero si están faltando...
En este caso son muchísimos, 6.000 niños, y uno tiene que estar a cargo de todos, ejemplo, sí, sonándole los mocos a todos, persiguiéndolos, como
esos
si fueran
muchos,
chanchos a los que uno quiere capar, ¿entiendes? Sí. Bueno, eso muchísimo, para una CB.
¿Cómo está el niño que se pone en una posición patrimonial fuerte sobre sus mocos y no quiere que le retiren los mocos?
No quiere, señor.
Quedar con los mocos, declara.
Correcto.
Lo que pasa es que es jodido.
Este es el impuesto a la infancia. Y no lo quieren pagar, son todos evasores, señor. Todos evasores del impuesto a la infancia. Nadie quiere que le retengan los mocos, señor. Le desretengan los mocos. Ellos son agentes de retención y no lo quieren soltar después.
Todavía no llegó el momento de la liquidación del moco.
Exactamente. Y no quiere porque piensa que le está sacando algo de él. Claro, es así, el niño retiene todo, retiene la materia fecal, retiene los mocos, retiene todo lo que puede retener, lo retiene, señor. Y bueno, y en este caso es una característica prácticamente inmóvil del niño. O sea, se pone, es móvil porque corre, para que uno no lo agarre, con el, uno lo ve venir a uno con el papel higiénico, con el pañuelo de papel o lo que fuera, descartable, y empieza a correr, señor. Uno lo ve en las plazas y eso, a los padres corriendo atrás de narices, ¿verdad? Pero bueno, está bien, es parte de lo que él considera que es su intimidad.
Sí, está bien.
Este moco es mío.
Claro, y no me lo toca.
Exactamente. Esta extracción no te la voy a permitir. No se pueden hacer extracciones, son un cajero automático promedio. Los niños. Pedimos disculpas, pero no se pueden hacer extracciones, te dicen. Es increíble. No funciona ninguno más. No voy a tolerar uno más que se saque cartel con la de qué impresionante, cómo la gente se pasó a la tarjeta. Es imposible conseguir efectivo. Hay que ser dealer para tener billetes, señores de este país. La única manera de tener billetes es ser dealer. Es absolutamente imposible, señor. Los cajeros no anda ninguno. Todos te escupen billetes de 2.000, que después andás con el billete de 2.000 15 días, 2 semanas con un billete de 2.000 para todos lados porque no te lo acepta ninguno.
Es un terrorista en cualquier comercio.
No te lo acepta nadie, te miran como diciendo, mirá, llegó Rockefeller acá, al Quinco. Es increíble, señor. Bueno, pero sí, estoy gastando un platal, compré 4 cosas y estoy gastando 790 pesos. Devolvémele. Esto, ¿qué querés que haga con esto? Con este billete, bueno, en fin. Cifras que dicen mucho, amigo.
Cifras
que dicen mucho. Otra cifra que dice mucho.
Sí, sí.
Día de la carne en Uruguay. ¿Por qué se celebra cada 29 de mayo? Porque no lo pensaron dos veces. Por eso se celebra cada 29 de mayo. Porque no lo discutieron, tomaron la decisión después de comerse una vaca y tomar 30 litros de vino. Por eso es, señor.
Además, como ningún otro, el Día de la Carne, todos los días en este país.
Eso ni hablar. Mucho más que el Día de la Madre. El Día de la Madre, hay día que no es el Día de la Madre.
No. Claramente.
Pero Día de la Carne todos los días. Pero igual le digo, no lo pongan en 29.
No, pues se le va a mezclar con los ñoquis.
¡Claro! ¿Cómo lo va a poner en 29, señor? Sabiendo que hay una tradición
gastronómica instalada.
Más arraigada que pegarle cruzado en los penales, señor. Pegarle fuerte al medio, pegarle cruzado sin zurdo. Es una tradición. Mucho más que el tablado y que el pericón y que cualquier tipo de tradición que a usted se le ocurra, señor. Sí, sí, sí. 29 días de ñoqui y lo pone 29 de mayo. O sea, tenían solo tenían que descartar 11 días en el calendario para elegir el Día de la Carne, señor.
Sí, todo el 11, 29.
Porque febrero no llega.
29 de febrero no iba a entrar.
Febrero no llega, por eso. Solo tenía que gastar 11 días y me lo ponen un 29. Usted no me van a creer, pero hoy es el Día de la Papa.
Sí, señor, el Día Internacional de la Papa.
Hoy es internacional lo que pasa. Y no creo que tenga mucha incidencia.
No, pero somos todos bobos. No sabemos ni ponerle los días.
Le quedaba bien el Día Internacional de la Papa un 29, además, porque los ñoquis son de papa.
Lógico, por eso le digo. Cambien ¿cómo va a estar el día de la...? Cambien de día, hagan una transfusión de día, no sé cómo es que se llama eso, señor, un trasplante de día. Trasplante el día de la carne para el 30 y el día de la papa para el 29.
Está correcto.
Y los ñoquis son de papa.
Apoyado.
Es una cosa de loco. Estamos
cualquier cosa.
No sabemos ponerle los nombres a los días. Después van a venir. Se van a reír más de lo que nosotros nos reímos de los mayas. Es increíble. O sea, nosotros nos reímos de los mayas, ¿no?
¿Nos reímos de los mayas?
Yo me río de los mayas. Unos brutos, eran. Pero está mal eso.
Está mal.
Pero van a decir, esto no les sabían poner los nombres a los días. No se puede cambiar. Que es el día del natalicio de la primera vaca uruguaya. Que hay un mártir del asado, el primero.
Pero
que
usted
se
atragantó. ¿Usted leyó la nota? ¿Por qué?
El día que cruzó Hermandaria.
No, le digo que no la leí, no quise entrar, señor. Ah, que es el día del natalicio de la vaca madre de la patria el 29 de mayo, señor.
Facultad de Veterinaria.
La prima de lo que vendría a ser la vaca prima de Artigas.
Facultad Veterinaria
Artigas
dice,
de las vacas.
Conmemoración del primer viaje del buque Le Frigorifique, un buque que exportó carne, llevando carne congelada del Río de la Plata a Europa, 1876.
Refiere al debut del frío en la industria de la carne nacional.
Debut del frío exportando.
Pero háganlo el otro día, señor, o el día anterior. Salió un día antes o un día después, ya está, es una cosa muy fácil.
Es fácil de tocar, es fácil de tocar, toquen eso.
Por eso le digo, no es un natalicio, entonces, señor. Entiende que es más difícil,
es un embarque.
Porque tiene que adulterar una cantidad de papeles y todo
eso. Pero el natalicio de 1876 también, pues.
Se toca.
Sí, sí. Pero en este caso es el
buque. Nosotros vamos a decir, la tierra de Gardel, la tierra donde, abro comillas, nació, cierro comillas, Gardel, por favor. Los natalicios acá hacemos lo que queremos con los natalicios.
Primer barco acondicionado con sistema de refrigeración y la partida de Montevideo a través del Atlántico, 29 de mayo del 1876, fue lo que hace que se diga el Día Nacional de la Carne para el Instituto Nacional de Carne.
Sí. Y es el día de, como 10 noticias en un minuto.
¡Ah, qué lindo!
Hoy es 30 de mayo y es un día especial para que hagamos, como 10 noticias en un minuto. Vamos a tratar de agregarle, porque me parece que no se está logrando transmitir el vértigo que tiene esta sesión, ¿verdad? Ajá, uh-huh. Y entonces vamos a ponerle una música alusiva a nada
usted,
que ver.
Crece la sección.
Vamos a ver, igual es una prueba, Después los oyentes nos dirán y nosotros no le prestaremos atención a sus opiniones, ¿verdad? Pero le vamos a poner esta música que es En busca del titular perdido. Los cazadores en busca del titular perdido, señor. Como 10 noticias en un minuto. Podría haber sido la música noticiosa también, si uno no lo
sí,
tuviera tan
un poco rimbombante de más.
Bueno, ¿qué? ¿Para arriba? ¿Qué? Ah, nos vamos a dar para atrás. ¿Qué vamos a poner? Radiohead, vamos a poner, para el noticiero. Señor. No, bueno, tiene que tenemos que arrancar pues. No, esto baja blanca de un arnés. Baja blanca de un arnés, señor. Blanca desciende a la nave de Blanca. ¿Entiendes? O sea,
está bien.
El informativo que voy a hacer, van a bajar de arneses. Los informativos.
Qué lindo.
Para que el arranque sea visto todos los días diferente, ¿entiendes?
Claro, le da muchas opciones de variar ahí la jugada.
Y se transforma en un momento para el televidente que quiere ver el inicio, ¿verdad? No te pierdas el inicio. Hoy, sorpresivo. Igual hacen cualquier cosa ya los informativistas. Todos liberados de cualquier prurito y con el cerebro completamente lavado, ¿verdad? A nivel de conductor de programa matutino.
Sí, tirame, dale, prende el teleprompter que digo lo que sé.
Ya te ponete peluca, dale, ponete, disfrazate de pollo, dale. Y bueno, y más así, ¿no? Más para la gente. Bueno, amigos.
Sí, Darwin.
Barrio, empezamos.
La de Benny Hill le proponen.
Como 10 noticias en un minuto cada una, ¿eh?
La de Benny Hill dice la próxima, puede probar también.
Bueno, podemos
probar músicas, ¿eh?
Oh, sí, pero la de Benny Hill la vamos a probar. Toda del siglo XX, ¿verdad? Porque acá no hay nada, no hemos entrado al siglo XXI todavía y no lo pensamos hacer. Estamos del lado.
No vamos a pisar.
No, señor. No, nos llaman los porteros y decimos, no vamos a entrar.
La ñata pegada contra el vidrio del siglo XXI.
Totalmente, exacto. Así mismo. Los cazadores en busca del titular perdido. Barrio a barrio de Montevideo. Conocé cuáles son los ingresos promedio de tus vecinos.
No di clic.
Qué placer de los dioses. Adivinarle el ingreso a tus vecinos. ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Resentidap? ¿Se llama la aplicación? ¿Eh? Es la aplicación de Pitaloncha. Sí, mi amigo Pitaloncha le contaba la guita a la gente, sí, de verla nomás. Tenía ese superpoder.
Es verdad, y andaba bastante bien.
Este no gana menos de... Sí, claro, te decía. Este no gana menos de 150 palos por mes. Así, ¿no? No digo que haya perdido ese superpoder. No sé si lo tiene o no. Es que yo lo veo hace mucho. Pero por eso lo hablo en pasado, digamos. Tenía ese superpoder. No sé ahora. Hacker reveló qué letra hay que incluir en las contraseñas para protegerla de los ciberdelincuentes.
Hice una trampa.
No se puede cliquear. No cliqué, ¿sabes que no cliqué?
No hay que cliquear ahí.
Una vez revelada, además, perdió su condición protectora.
Claro.
Y dejó de ser la letra secreta anti-hacker, ¿verdad? Quemó el antídoto, digamos. Sí. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué letra es?
Nada, acá sugieren la ñ, yo pensé la ñ también.
Que todos pensamos, claro, es la ñ, señor. No necesito un hacker para saberlo. Y no necesito pinchar en una noticia que me dice que un hacker te dice la letra que para no ser, para que no te encuentren la contraseña. Dice, lo que dice el hacker es que pase que no tiene ñ en el teclado.
Los claro, la, la mayoría de los países no tienen, los que no son en español no tienen ñ. Entonces se les complica para probar en los intentos esos masivos con la ñ.
Exacto, sí. El problema es encontrar una palabra recordable con ñ.
Que no sea Peñarol.
Que, sí, claro, exactamente. Que no sea...
Se hackea sola la cuenta.
Sí, lógico. Poné Peñarol, ya está. Tenés un password enemigo, señor. Un password que lleva a prender fuego a sí mismo y a todo lo que haya cerca, señor. Vergoña, capaz. Estaño, no sé. Acodado al estaño 3AM. Esa sería una buena clave, ¿verdad? Sí, tiene número. Y el otro problema es que, bueno, una vez popularizado este consejo, no sé qué tanto te protege. Y el tercer problema es que si te vas para el exterior...
Y tenés que poner banda a encontrar la ñ.
Claro,
para
en computadora, bueno, hacete
copiar, fuerte. Pegar...
Y claro, tenés que ir a internet y poner una palabra con ñ, copiarla, pegarla, etcétera, y que eso te funcione.
Exacto,
¿verdad?
Escribir Peñarol y entrar...
Exactamente, y entrar a una página que tenga la ñ. Ahí copiarla y pegarla. Bueno, da, te la regalo, ¿no?
Sí. Un contratiempo.
Totalmente. La trasnochada espera ir al té. Ciudad por sanción en carnaval. La intendencia de Montevideo ha sido una intendencia canceladora. Somos los únicos que estamos siguiendo esta.
Y la verdad, Darwin, en esto está haciendo trillo e historia al mismo tiempo, al seguir una noticia invisibilizada.
Invisibilizada.
Sí, absolutamente invisibilizada.
Por las fuerzas poderosas de la intendencia municipal de Montevideo, ¿verdad? Sí, sí. Que está en campaña, claramente. No rompa los boletos, señor. No levanten la copa.
Este carnaval no terminó.
No terminó, señor. El carnaval más largo del mundo todavía no ha culminado. No. Hasta que no salga el fallo del TCA de la trasnochada, seguimos en el carnaval 2024. ¿Está? Sí. Y nosotros no nos movemos de acá.
Yo me acuerdo ni por qué reclamaban, pero me encanta que esté atento.
Una quita de puntos, reprochan una quita de puntos.
Está bien. A partir de una jurado que había... retuiteado no sé qué cosa, señor.
Perfecto. ¿Está?
Ellos la repudiaron públicamente y después la intendencia le quitó puntos, señor. Pero acá está Gumer Pérez llevando esto hasta el Tribunal de Contencioso Administrativo para que carnaval no termine, señor.
Perfecto.
Y nosotros seguimos. Nosotros hubo ganador.
Usted, diría que usted la sigue, pero nosotros
no hubo ganador. Acá fuimos premonitorios, ¿verdad?
Sí, usted lo dijo antes. Lo pidió antes.
Exacto, del segundo para abajo. El que gana son los Atimbanqui, ¿verdad? Para homenajear a Enrique Spert, señor. Misterio en Sicilia. Encontraron estrangulado al marido de una eurodiputada en su propio auto. Rápida y furiosa. Se quiso hacer una rápida y furiosa.
No, bueno.
Escupido motorizado.
No.
Motores más turbo. Ese tipo de película, ¿verdad? O programa de televisión.
Estuvo bien en no dar clic, pues se sacó las ganas de decir todas esas combinaciones
películas,
hermosas.
No quiero saber. Uruguay está debajo de la anomalía magnética del Atlántico Sur. ¿Qué significa y qué consecuencias tiene?
Ay.
¿Consecuencias? Horribles, ya lo sabemos. Ya.
Sí, es cuestión de vivir acá.
Correcto. Quien haya vivido acá más de 2 semanas lo sabe perfectamente, ¿verdad? Eso explica casi todo, ¿verdad?
Casi todo.
¿Qué significa que fuimos orinados por el hijo de una dragona y un reactor nuclear? ¿Verdad? Estamos bajo una permanente lluvia dorada magnética solar. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, desde unos índices de pereza insólitos hasta cortar el wifi del decodificador del cable.
Hipertrofia escrotal.
Exacto, o aumentar la incidencia del tiroidismo en la población. Uh-huh. Todo ese tipo de consecuencias que ya sabemos que tienen, ¿verdad? ¿Qué consecuencias? Esta población.
Acá están las consecuencias.
Hola, somos las consecuencias
de la anomalía
magnética del Atlántico Sur, que estamos abajo, señor. Campaña mexicana. Sí. Esta sí terminó,
Sí.
La campaña electoral mexicana.
Bueno,
campaña
bien, ahora, sí.
Electoral mexicana cerró con un candidato alcalde asesinado frente a las cámaras. En pocas palabras, México. Qué gran final, señor, de temporada electoral. Es un final de campaña no apto para colones irritables.
No, claro, es lo mismo que hablamos ayer, algo que no sorprende, pero impresiona.
Pella, no sorprende, pero impresiona. Uno no puede esperar otra cosa del mexicano que no sea este tipo de gran final. Pues qué fuerte el mexicano, señor. Ya le digo que es un país no apto para colon irritable.
No.
Todos fuertes allá, señor.
Fuerte.
Pero ni el final de Los Sopranos fue tan fuerte. Ya decidieron cortarlo antes. ¿Me entiendes? De la escena como esta. Bueno, Luciano Benetton conmovió a Italia con su renuncia al grupo textil. Denunció un agujero dramático de al menos 100 millones de euros. Ah, no era dramático entonces, era financiero.
Bueno,
que no es un agujero dramático, señor.
Bueno,
¿no es
todo
que?
Agujero financiero lleva
¿eh? ¿Qué?
El agujero financiero lleva el drama por transitiva, digamos.
Ah, está, claro, pero es después.
Sí, después, claro.
O sea, lo dramático es el agujero financiero, señor. No es que haya un agujero dramático, no es que primero...
No, el agujero financiero.
Él entró en un drama y después terminó 100 millones abajo, señor. United Colon of Benetton. Así cagó Luciano. Ese es el título del libro, ¿verdad? 100 millones, señor. Por lo bajo. 100 millones de agujeros le quedó a Benetton, lo que sería la polilla, ¿no? Impresionante, qué posición. Muchos colores para la ropa, pero las cuentas todas en rojo. Ese también es un lindo título.
Me gusta porque estamos en el siglo XX, porque creo que en el XXI entró poco esa marca a Uruguay.
Correcto, sí. Eso es lo que quería decir. Otro ícono del siglo XX que es pulverizado ante nuestras vistas. Destruido.
Ahí se va el siglo XX.
Yo no sé ni qué hago acá. Capaz que ya no estoy al aire como Cotelo. Me están haciendo la misma. Lamentablemente, uno tiene que decir que ya gastó su mejor metáfora acerca de la desaparición del siglo XX en estos tiempos horrendos, ¿verdad? Este siglo espantoso. Cuando murió María Kodama. Voy a repetir mi metáfora. Porque es excelente, le quiero decir. Del siglo XX, o sea, murió María Kodama, coma. Del siglo XX no quedan ni las inédoques. Es lindísimo porque es una parte de Borges, ¿entiendes? Es la parte por el todo. ¿Por qué nos duele la muerte de María Kodama? Porque...
Quedó de Borges.
Porque remite a Borges, ¿no? Porque es una metonimia, que es un tipo de sinédoque, porque estaba al lado de Borges. ¿Qué piensa usted cuando escucha María Kodama?
Borges.
Correcto. Y no nos quedan ni las inédoques, ¿eh? Cuando se murió María Kodama, se terminaron las inédoques. Me parece que es un chiste que podría haber hecho el propio Borges, que claro que no se dedicaba a hacer chistes, por algo no se dedicaba a hacer chistes, ¿verdad? O sea, me falta como toda la otra parte de escribir y todo eso, y pensar y eso. Pero la parte del chiste lo podría haber hecho, o sea. La verdad, si no fuera por mi falta de talento, sería un genio. Tengo todas las cosas de los genios, ya se lo dije, señor. Tengo la capacidad de desubicarme, la incapacidad para hacer cualquier otra cosa de la vida cotidiana y útil, digamos, la inutilidad absoluta. Todo bien de genio, pero no tengo ningún talento. Es insólito. Tengo toda la paranoia, ¿cómo se llama esto? Bueno, esto, las cosas, esto que me olvido de las cosas. Todo bien de genio, señor.
Bien.
La misantropía. Ah. ¿Eh? Todo. Me gustan las chinas.
Me gustan las chinas, señor.
Me gustan las asiáticas, ¿cómo no?
Asiáticas, diría. Como Borges. Porque usted es china,
sí,
asiática.
Como los genios del siglo XX, ¿no? Como Borges, como John Lennon, los genios populares, señor.
Tiene razón.
Como Woody Allen, como. ¿Quién más era que tenía? Había alguno más que tenía.
Chino. Bueno,
Guillermo Vila.
El colorado de Facebook.
Guillermo Vila, el colorado de Facebook.
También, claro.
Siglo XXI, todo. Nos gusta la China, señora. A los genios nos gusta la China.
Sí, la de Woody fue un poco más polémica, pero bueno, también fue amor.
Bueno, ¿y qué le
pasa? Del siglo XX, lo que acabo de decir, ¿no? Porque podría ser cancelado. Pero fue amor, ¿qué voy a hacer?
Que hace 30 años que está. Bueno, sí. Mucho más amor que cualquiera de los vecinos que la cuestiona.
Me está jodiendo. ¿Qué?
Cualquier imbécil que cuestione esa relación de pareja ha tenido.
Estaba para joder 30 años.
Mucho menos constancia y persistencia en el amor que lo que tuvieron ellos dos.
Seguramente le gusta la China Suárez, dice un oyente acá.
La China Suárez. Sí, bueno, ¿a quién no le gusta la China Suárez? Bueno, está, por eso le digo. Tengo muchas cosas de genio. Y qué injusticia, ¿no? Y sin el talento. Qué insólito, ¿eh? La verdad. Bueno, entonces, este de Benetton,
sí,
era todo de la diversidad antes de que la diversidad estuviera de moda y se hiciera corporativa. Es la primera corporación que empezó con esto de la diversidad publicitaria, digamos, y te la pagaran con bonus en Wall Street y todo eso que pasa ahora, digamos. Era Agenda 2030 en 1985.
Uh-huh. Sí, los 90 capaz, pero era todos los colores del mundo, era eso, ¿no? Los colores de las
Benetton, piedras. Señor. Bueno, sí, los 90, eso, fines de los 80.
Está bien, 90. Está bien, sí.
No, ya tarde en los 90 ya no, casi nada. O sea, era empezó de fines de los 80. Esa fue la revolución de Benetton, señor. Y uno hubiera dicho que llegaba justamente perfectamente preparado para este siglo, con su marketing, claro, y con su cabeza adelantada. Sí.
Casi un anuncio del siglo XXI.
¡Exacto! Pero no.
Capaz se adelantó demasiado.
Perdió el diferencial. Exacto. Claro. Correcto, sí. Correcto. Murió ahogado en el mar de la publidiversidad única.
¿Te gusta la diversidad?
Toma. Ah, te gusta. Mirá lo que te hago. Es increíble la vida, señor. Ah, porque, sí. Ay, yo estaba acá antes que todo y hay que llegar y seguir y ¡bum! Te pasa el tsunami. Correte. Por arriba, señor. Es espectacular. Espectacular. Bueno, Francia, en alerta sobre la maquinaria de desinformación rusa, advierten que el régimen de Putin ya no disimula. Lo hace mal, entonces.
Claro.
No, tiene que ser una desinformación rusa. Esto no puede haber dicho eso, Francia.
Se tira, ¿sí?, la autocríptica.
Ninguna autoridad francesa puede haber dicho esa estupidez. Putin ya no disimula. Las escribe en ruso. La fake news. Ah. Es increíble, están denunciando que hace mal el trabajo de la fake news. En algún punto tienen que disimular su condición.
Claro.
Que no entiendo, ¿qué quiere decir eso, señor, que ya no disimula? Aparece Macron en una deepfake siendo vejado por un oso grizzly mientras su esposa mira semidesnuda y le va dando terrones de azúcar al oso y le pega con un libro de Macbeth a Macron en la cabeza.
¿Cómo dejó volar su imaginación en esa pareja?
Sí, me la llevé. Porque bien. Porque eso es lo que yo... si fuera el régimen ruso de Putin, que ya no disimulamos, le haría ese tipo de imagen.
Como guionista del Kremlin estaría exactamente en esa línea.
Es mi sueño de trabajo. Sí, lo que más me gustaría ser, señor. Guionista del Kremlin. El Papa Francisco dijo que ya hay mucha mariconería en los seminarios y por eso no se admiten homosexuales.
Parece que después salió a decir que fue en italiano la declaración, que
sí,
se equivocó con la
es
palabra.
Es una palabra que sí, mariconeri, no sé cómo es, mariconeri.
Es una
palabra en italiano que él usó, pero se autoagrovió.
Sí, total.
Estamos ante el primer autoagrovio, señor.
Sí,
no habíamos contratado esta variante del agrovio. Es una variante nueva, las estoy clasificando todas. Estamos haciendo...
Sí, el agrovio se viene complejizando como concepto.
Correcto.
Viene teniendo variantes.
Iniciamos con el que dice... Alguien dice una obviedad y el otro
se
la
ofende.
Toma como agravio.
El agravio básico y clásico.
Correcto. Después vimos esta que es que uno le tira una obviedad como proyectil a otro tratando de agraviarlo. Uh-huh. Es esta que... La de Petorovsky.
Seleccionista.
El doctor Petorovsky. El amigo de Kretschmann. En Tel Aviv. Y le dijeron sionista, ¿verdad? Y el hombre dijo, sí, claro, vivo en Tel Aviv, ¿verdad? Estoy a favor del Estado de Israel, la creación y la defensa del Estado de Israel, por supuesto.
El agrovio unilateral.
El agrovio unilateral. Y ahora tenemos el autoagrovio, señor.
Yo no la sé pronunciar, es froquiagine.
Froquiagine, está lleno de froquiagine. Porque es una obviedad, ya sabemos que el seminario está lleno de froquiagine. Tiene razón el Papa, dice, y no lo dejamos entrar, se supone. Imagínense, ya abrimos la puerta, lo que va a hacer esto.
Se autoagrovió fuerte.
Es Millennium, aquel que quedaba en el centro, ¿se acuerdan? No, bueno,
sí. Millennium, creo.
Sí, claro, pero Queer Eye fue el de Stray Guy, o sea, ¿qué querés hacer? La jaula era loca, hermano. Así dejamos entrar. Así, sin dejar entrar.
Pero además con el voto. Con el voto de celibato, ¿qué importa la orientación?
Claro, exactamente, por eso. Es una,
si van a hacer celibes,
teóricamente. Ese es el voto del silbato, el voto del pito, señor. Ya está. Y es una batiseñal. Es un silbato para perro, eso. Es el voto del silbato para perro. Bueno, Día Mundial de la Papa, una hortaliza sobre la cual nos queda mucho por descubrir. Bueno, yo acabo de descubrir que es una hortaliza, por ejemplo. Pensé que era un tubérculo.
No, está bien.
que no sé, capaz que son tipos de hortalizas, los tubérculos. Puede pero ser, tantas puede cosas ser. Por descubrir tiene la papa, ¿eh? Sí, yo sí, para sí. mí no nos quedaba mucho por descubrir de la papa, pero bueno, es insólito, ¿no? Sí. Con todas las cosas que tiene por descubrir la papa y la humanidad gasta en combustible para ir a Marte. Qué vergüenza. Una niña se queja durante meses de que hay un monstruo en su habitación y resulta ser un panal con 65.000 abejas.
Y lo más parecido a un monstruo que puede dar la biología.
Está, pero no, pero vamos a aclarar una cosa. No tenía razón igual ella.
No era un monstruo.
Porque acá yo ya veo que siempre viene al lado niña, de la niña, porque en la teoría siempre estamos a favor de los niños. Después no, la práctica no, ya sabemos, los tiramos para adentro al primer susto, todo, los encerramos en una jaula, ¿está? Sí. Pero en la teoría, no, y vieron y no le daban bola, y no sé, no, señora, acá hay que decirlo clarito, la niña no tenía razón. Si yo soy el padre de esa niña, le digo, dijiste cualquier cosa, chiquita, cualquier cosa.
Sí, ¿sabes? Decías abeja, era más fácil de
claro,
resolver.
Claro, monstruo nada, decime que hay algo que no. Bueno, y ahí buscamos. Parece encontrar un agujerito en la pared, pero mínimo así, y de ahí empezaron a rascar, un especialista, ¿no? Y terminó encontrando un panal. De un panal de 45 kilos, señor. Habían hecho. 8 meses que estuvieron haciendo.
Laburan, son laboradores.
No, es impresionante. Es una cosa de loco lo que trabaja. ¿Por qué? Porque no están bajo...
¿Cómo lo recibieron?
Bajo la anomalía del campo magnético de la Tierra.
Claro, ¿verdad? Eso no fue acá, bajo el coso.
No,
eso.
Acá las abejas no hacen eso. ¿Cómo lo resolvieron? Ah, porque empezaron, porque escucharon ahí.
No, no, sí, la sacaron con...
No, no, pero no vengas a poner cara de yo les dije, chiquita, porque no es así. No. Vos tiraste un bolazo, no, tiraste un bolazo imposible.
Monstruo.
Ah, ¿qué monstruo?
Y para mí es para darle la razón, ¿eh?
No, es que es parecido, pero hace ruido.
Sí, yo le abrazo y le digo, al final tenés razón, chiqui.
En el siglo XXI.
Esa sería mi actitud.
Bueno, drogadita a los 16. Antes no se llegaba la razón a los niños, y los niños salían mucho mejor. Es cierto que, como alguna vez hablamos acá, teníamos una sabia decisión que era recortar, editar la parte de la adolescencia, ¿verdad?
Claro.
Que no existía.
No existía la adolescencia. Hasta hace poco tiempo la adolescencia no existía.
Correcto. Pantalón corto, pantalón largo. Te quedas un pelo, dale a laburar, vamos, adulto, ya sos adulto, y acabó el problema, ¿entiendes? Una vez que dejamos entrar a la adolescencia, no se fue más. Sí. Tienen 50 años y siguen siendo adolescentes. Yo los veo, 60 años con vaquero roto andan.
Sí, ya hay segundas y terceras adolescencias instaladas.
Exacto, por eso, ¿no? Y la adolescencia al mayor, ella después de los 60, señor. La adolescencia mayor.
El adolescente mayor.
Sí, el adolescente mayor. ¿Sabes cómo está el adolescente mayor? No, lleno de adolescentes con la menopausia, señor. Y con problemas con disfunciones eréctiles. Disfunciones para abajo, no para arriba, que se le paran cualquier
no
lado.
No la de los adolescentes primarios.
Eso también es una disfunción, pero para el otro lado. Bueno, si tiene una disfunción, se le paran cualquier lado.
Sí,
en la playa.
Bueno, capaz que no es una disfunción, es un momento.
Es una disfunción. Bueno, es una sobrefunción. Una sobrefunción, señor. Bueno, le digo. Por otro lado, nada más lejos del abejo Calici, que vienen anunciando.
Viejo Calipsis.
Abejo Calipsis.
Estoy entendiendo.
El abejo Calipsis, señor. El abejo Calipsis. Sí, esto sí. Que es una. Desde ya sé.
Sí, si una abeja años. Nos morimos todos y se están. Sí.
Las estamos vengo leyendo las que las abejas. ¿No? Mirá cómo están las abejas. Están notables las abejas. Arman panales de 45 kilos adentro de casa, señor.
¿Qué se van a distinguir?
Es una de las notas preferidas de los medios. Y como tantas otras, es tremendo golazo, ¿verdad? Que se van a tirar las abejas, no rompan el huevo.
El presidente de la República habló de las abejas cuando habló en la cosecha de apicultores, no me acuerdo qué fue.
Es una vejigada, ¿no?
Habló largo de las
abejas. Hay más abejas ahora que hace 15 años.
Habló bastante de las abejas.
Hicieron un censo de abejas y hay más abejas ahora. Polémica en Turquía por proyecto de ley que podría provocar el sacrificio de 4 millones de perros callejeros si no se les encuentra dueño. Las autoridades turcas piensan bautizarlos con nombres armenios para ganar un poco la popularidad y acabar con la polémica, ¿verdad?
Por favor, Darwin, qué entrevero que hizo, ¿no?
¿Por qué, no?
No. O sea, es polémico, obviamente.
Muy del siglo XX, la remate muy bien.
Sí, igual la polémica, no sé.
Está fea para vos, Calle Gekán. Turquía.
Está fea porque el gobierno...
Es el callejecán, señor, el can de la calle.
Callejerían.
Es una democracia de autor que no, no polemiza mucho la democracia de autor.
Callejericán, no. Callejericán. Está fea la boca,
si lo decidió el gobierno de Erdogan, no va a polemizar mucho, no, no hay que discutir mucho las
que
cosas.
Que yo la nueva variante flirt de COVID-19 que comienzan a preocupar a los científicos. Vale. No, no se asusten, es viejísima. Se me quedó para atrás hace como 3 meses.
Flirt.
Flirt, se me quedó para atrás.
Invierno en el hemisferio norte le quedó.
La encontré muy graciosa, me dio gracia, porque la encontré hace como acá, y esta tiene como 3 meses, y la fui a buscar, tiene como 2 meses y medio. Así que esa variante que empezaron a preocupar, ya los deben de haber dejado de preocupar. ¿Va? Preocúpense por el abejo calici nomás. Descubren una anomalía en el campo magnético de la Tierra que amenaza a la humanidad.
Otra magnética. También.
Lamentablemente no tenemos tiempo para adentrarnos en esta noticia. El tiempo es tirano, amigos. Un joven de unos 30 años del antiguo Egipto, el primer paciente operado de cáncer hace 4.500 años, lamentablemente murió. Hay que decirle las cosas a la gente.
Después de luchar contra una tabla.
Aunque sean duros, sí. Luchó contra
él
y murió.
No salió bien la operación.
Arrancamos a toda fake news pseudocientífica, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Un joven de 30 años del antiguo Egipto. No era joven.
No era joven. No, para la expectativa de vida de la época, claramente no era un joven. Ahora, de hecho, la juventud no existía como concepto.
Correcto. Ahora será joven. Pero es un poco tarde para ser joven. Su juventud le llegó con 4.500 años de ley.
Ahora.
Claro, le llegó ahora.
Ahora es joven, claro.
Es un lindo microcuento.
Sí, la juventud le llegó.
La juventud le llegó 4.500 años después.
Es hermoso.
Joven de 30 años del antiguo Egipto. Primer paciente operado de cáncer. ¿Qué le parece? Y además, yo no sé, yo no entré, obviamente, ¿no? A la noticia, no soy tan bobo de entrar a una fake news pseudocientífica así, ¿verdad?
No, me le quita eso.
Y además, pero le vi la foto de la tapa, digamos, de la
portadita. Sí.
¿Qué era? Un cráneo con agujero.
Ajá.
Y supone, pero un agujero como si se le hubieran sacado el tumor con una cuchara de helado. Suponen que por ahí le sacaron un tumor. Yo no sé por qué no lo califican como el primer paciente de trasplante cerebral humano porcino. Perfectamente le pueden haber hecho ese agujero para meterle el cerebro de un chancho para adentro como si fuera una albóndiga gigante y reempujar ahí.
Mire usted, qué imaginación que tiene también.
¿O no? ¿Qué? ¿Por qué partió? Capaz que era helado de cerebelo que consumían los egipcios para mantenerse frescos. ¿Verdad? Y bueno, era uno que le metía la cabeza adentro del Nilo y lo sacaban de noche y le abrían ahí y le comía. Sí. Yo qué sé, mijo. ¿Por qué decimos que le sacaron el tumor? Bueno, Unión Europea insiste en cerrar acuerdo con Mercosur y dice que es probable hacerlo este año. La maquinaria de desinformación rusa ya no disimula.
No se arribamos.
Eso está escrito en ruso. Dale.
Ya no disimula.
Preciosa para cerrar esa, porque inverosímil al máximo. Ahí cerramos, darle la primera parte.
Walter Domínguez tiene 26 hermanos, entre ellos Quique Martínez, pedido para la selección uruguaya en 1997.
No joda, en serio.
Esa
es una noticia.
Perdí en todos los nombres, ¿sí? ¿Qué dijo?
El jugador de ahora, Walter de Soriano, de Mercedes, citado para la selección.
No es un jugador de
Quique Martínez.
¿El jugador ese de Bielsa al final va a estar en la selección?
Lógico.
¿En serio?
No, pero la de Costa Rica.
¿Cómo la de Costa Rica?
La que va a jugar en Costa Rica.
¿Cómo es la Costa Rica?
La Copa Rodolfo Saldaña.
Ah, ¿para jugar con Costa Rica? Sí. Un amistoso. Yo me perdí esa historia ahí.
No, es espectacular. Ah, porque usted no estaba. Se perdió Walter.
No, pero pensé que había 26 sido...
26 hermanos, señor. Entre ellos, Quique Martínez, que había sido pido para decir Uruguaya en 1896.
Hay un gen ahí. Hay que ver si es la madre o el padre. Hay un gen ahí de
26
que
hermanos.
Genera el salto offi.
El salto offi, salto de calidad. Quique Martínez... era el que ponía la pelota en la nuca, ¿se acuerda?
Sí.
Y corría.
Ah, medio para Viaguito era. Medio de los malabares. Ah, le tiró una de los 70, lo que pasa. Para Viaguito era un gurí que...
Sí, ya sé.
Que pisaba para Viaguito y lo metía en la mitad de la cancha.
No mezcle.
No, pero no hacía malabares, se hacía eso.
No,
ponía la pelota,
señor,
en la nuca.
Jugaba.
Está bien, pero ponía la pelota en la nuca, además.
Sí, sí, pero lo hacía en el partido.
Ah,
lo hacía en el entretiempo.
Pensé que lo hacía para jugar en el entretiempo.
No, lo hacía en el partido y corría con la pelota en la nuca. No, y no se la podía sacar.
El canario del metro 90 que no se la podía sacar.
Para. Le está subiendo el precio. ¿Cómo corría con la pelota en la nuca?
Corría con la pelota imparable. Desbordaba con la pelota en la nuca. Empezaba a chillar. Y no lo podían parar, no se la podían sacar.
26 hermanos, sí, Joel. Bueno, me están diciendo, en serio, me dice. Bueno, está bien. Y otra vez me metieron la ex del Colo Ramírez, ¿y ahora qué tiene que ver?
Anto es una Lima, de las hermanas. Amigo de Anto, ¿qué tiene que ver? ¿En es qué hermana. Se vincula Anto Lima con Walter Domínguez, el jugador del pueblo? Dice la
noticia. No, ya te mordí del todo. No, tengo que... ¿Qué tiene no, que...?
Walter sea Domínguez. Lo que sea que no lo judicialice.
Cada vez que digo algo me tiran a la ex del Colo Ramírez, que yo sé quién es todavía. Era la Anto esa.
Walter Domínguez no es un jugador de fútbol, señor. Walter Domínguez es la caja pandopopulista.
Qué lindo.
La caja de populandora.
El Quique Martínez decía magia blanca, Darwin.
Sí, no para de sacar sorpresas, señor. Es una caja de sorpresa popular. Es espectacular, dijo.
Bueno, tremendo, Darwin. Es tremendo.
Vamos a la parte del
vamos,
medio.
Vamos, que tengo que ordenar mucha información.
No, la cantidad que nos quedó. Ni hablamos de la madre italiana que abandonó a su hija en la ruta por una mala nota, ¿no?
Vale, deja ahí. Guarde. Se tiró una que tenía cuatro meses. Así que guarde, parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Hoy la radio está muy tranquila. Y Darwin, más callado que nunca, se enteró que se viene el ciberlunes de Mercado Libre con hasta 60% off del 3 al 5 de junio y ya no tiene de qué quejarse. Compran la app.
Una reivindicación con delay de un oyente, Darwin, después de escuchar como 10 noticias en un minuto, dice Cono, con los titulares de Darwin, me estoy dando cuenta que el semanario El Bocón no era tan disparatado como yo creía en su momento.
De ninguna manera, señor. Estamos hablando que todos fueron hacia ahí. Le pasó lo mismo que a Benetton, que a Luciano Benetton.
Vanguardió demasiado.
Bonica y Benetton están en el mismo lugar.
Totalmente, Bonica y Benetton, lo mismo, señor. Llegaron al lugar demasiado pronto. Llegaron antes que todos, que tampoco es bueno. No, hay que llegar al segundo o tercero, señor, de los lugares, para esperar el tsunami de snobs, ¿entiendes?
Claro, mire espuelas.
Espuelas, lo mismo, señor. Voy a escribir un libro que se llame así, señor.
Nunca llegues primero.
Los adelantados del éxito, adelantados del éxito. Adelantado, y va a estar el caso de Bonica, va a estar el caso de Luciano Benetton, etcétera, señor. Adelantados del éxito.
Me encanta.
Como subtítulo debería ser algo así como... Agoreros del fracaso, o una cosa así, uh-huh. Fakires del fracaso, lo sé, no importa, después vemos, es lo de menos, señor, lo de menos, la parte que hay que trabajarlo es lo de menos. Lo importante son las ideas, ¿verdad? No llevarlas adelante. Eso es lo que siempre sostenemos acá. Bueno, amigos, estamos muy, muy, en pocas palabras,
elecciones.
Estamos, pero así, cerquita es poco, ¿verdad? Decir cerca.
Claro.
Vamos a tener que apostar, ¿eh?
De la votación, Darwin.
Sí, se cierra.
Bueno, se abre la campaña oficialmente.
De hecho, Bonica está en campaña, ¿la recuerdan? Con la lista Basta Ya, la lista negra para el 30.
Ah, me encanta, señor, Basta Ya. Lo voto mental a Bonica. ¿Cómo no, señor? ¿Cómo no? Seguro que sí.
Está en tus manos votar lista negra. Estoy en la lista.
Ah, es espectacular.
Es negra la lista.
Te pones solo la lista negra, señor. Es lindísimo. Solito, ¿sí? ¿Quedaste en la lista negra de Bonica? Sí, estoy en la lista negra de Bonica, señor. ¿Cómo no? Pueden entrar todos los que quieran. Es lindísimo. Bueno, entonces.
En pocas palabras, a un mes de elecciones.
Sí, y vamos a decir: ¿lo hacemos hoy o lo hacemos la semana que viene? Con un poco más de. De ello, de expectativa y todo ello.
¿Qué
entre
cosa?
Nosotros. Y bueno, decir quién va a ganar, quién va a salir segundo, con cuánto porcentaje y todo.
Me gusta.
Bueno.
Vamos a ver quién es el mejor politólogo, señor.
Ah, ok, Penca, al aire le hacemos.
Penca no. No, Penca okay. Es de aficionados.
Está bien.
Nosotros vamos a hacer un certamen de politólogos.
Claro.
¿Está? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a descubrir quién es el mejor politólogo entre nosotros tres.
Me gusta.
Y capaz que...
Me gusta, ok. Tenemos que tener resultados. Entonces, lo de los colorados es difícil.
Sí.
Ahí se ven los pingos.
Ahí es donde te quiero ver. Como... Bueno, por ejemplo, ¿ustedes creen en Ojeda? Porque todavía no leímos. Antes tenemos que leer, mañana vamos a leer.
Sí, ¿en qué cree Ojeda? Tiene que ayudar con eso.
Para saber si creemos en él o no, tenemos que saber en qué
cree él. Ahí va.
Exacto.
Yo la podría leer, pero no quiero leerla.
Quiero que me la lea usted.
Solo le cuento dos ahí. No, si yo no la puedo terminar. Lo largo que es.
Estamos un mes en qué cree Ojeda, pero no le entramos la nota.
No
le entramos
la nota. Cosas las que cree Ojeda.
Cree mucho.
Cree demasiado. Cree como tres páginas. Y yo no logro determinar, la verdad. Ojeda dice, la cantante de Mano Arriba piropeó a Andrés Ojeda y lo invitó a un video. Esto pasó hace como 3 meses igual, ¿eh? Uh-huh. La pica la respuesta del precandidato. Está en busca del voto de la democracia plena, ¿verdad, Ojeda?
Plena, sí.
Es un claro, una clara búsqueda del voto de la democracia plena.
No sé si será democracia, pero seguro que es plena.
Exactamente. Yo lo que digo es, con todo esto, con toda esta pavada, de tienen que buscar el voto no politizado. Capaz que no es para junio buscar el voto no politizado. Se me ocurre. Sí. Porque no hay... Nadie va a ir a votar de los no politizados a junio.
Muy poco, tienen que tener el circuito muy cerca, estar muy al pedo el domingo.
Me parece muy raro esto de entonces ya hay que salir a buscar el voto no politizado. Pero el voto no politizado ese domingo va a dormir hasta las 3 de la tarde y después se va a poner a jugar al Minecraft el voto no politizado. Señor, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué ir a buscar eso? ¿O va a ir a ver una pelea del Chepe y el otro, el Dante a Tres Cruces? ¿Entiendes? Bueno, a mí me parece mucho más importante en términos numéricos de cantidad de votos que pueda llegar a conseguir esto que el elogio que hizo también hace un tiempo ya Ernesto Talvi de Ojeda, ¿verdad?
Sí.
Que lo reconoció como un continuador de su legado en la política. Bueno, ahí arrastra voto Mortimer como loco. El voto Mortimer de todos los que vengan a votar, todos los que voten por correspondencia, voto del exterior, señor, voto Mortimer, muy fuerte el voto Mortimer. ¿Está?
Es el sello que le quedó a la gestión de Talvi como canciller, ¿no? El barco Mortimer, ¿no? Quedó ahí, ¿no?
Sí, sí, película y todo.
Quedó anclado en ese episodio.
El barco Mortimer se salvó, pero Talvi se hundió. Sí. ¿Verdad? Era uno de los dos y tenía que salvar.
Claro.
La normativa le dice... esto le dice el de la Junta Electoral, porque el Frente Amplio se quejó de una lista,
sí.
Es muy bueno, el título es así, lista de H que decía Carolina, sobre fondo rojo, azul y blanco, generó controversia en la Junta Electoral. No veo por qué.
Pero con lo que va el Frente Amplio y con Carolina.
Ese está buscando el voto, pero distraídísimo, ¿no?
Correcto.
El voto
correcto.
Bobo.
El voto senil, señor.
Carolina.
Sí, el voto de la vieja senil. ¿Qué? ¿Se piensa que no,
ojo, hay políticos que han sacado bancas apostando a un poquito de confusión. Capaz que no entre partidos, pero lo de Semproni en su momento con la 6009 fue bastante claro.
Sí, bueno, claro, exactamente, señor. Lo que le... discutía también al Pato Torena, que no lo dejan tener la...
El, 906
la era. Claro, la 906, la 609 para disléxico, señor. No lo dejan atacar el voto disléxico.
Bueno, ¿eh? el Carolina no se lo pueden discutir.
¿Qué crea? ¿Qué crea? Me ponga Mabel. ¿Cuál es tu idea? Corte letral. No, pero le dicen, en pocas palabras, Jorge Díaz. ¿Eh? Allá hace una doble pincha, ¿me entiendes? Le saca votos a Cose, más cerca del Ministerio de Justicia.
Y lleva votos para su cliente.
Y le da votos a Carolina H. ¿Qué le parece? Tremenda jugada.
Ah, tremenda jugada.
Tremenda jugada. Yo no, si estuviera yo en el comando de Cose, no podría haber otra cosa que no fuera Jorge Díaz atrás de él. No. Tremenda siciliana con Pomarola. Con Empomarola.
La doble Naidorf estaba.
Sí, espectacular.
Hace la Naidorf.
La doble estrobonó, señor, espectacular. Bueno,
Naidorf, jugador de ajedrez, recordemos que es un fanático del ajedrez 10 y que hace
la defensa. A él le gusta con negras, la variante la defensa siciliana, variante Naidorf.
Ah, exactamente. Eso es lo que dijo después de que cayó Bustillo. Y
cuando iba a caer,
lo anunció. Exactamente, sí. No fue lo que dijo. Cuando hizo caer a cuál era Peña, fue.
No, sí, ahí fue la vara. Ahí fue el cantito de la vara.
La vara
de tira quedó tan baja que
le y Carolina, Carolina, la de los Colorados.
Exacto. Cuando hizo caer políticamente, ¿no?
No,
pero hay que aclarar, señor, porque siempre hay un imbécil que escucha todo por la mitad y entonces y va y le cuenta y después uno termina preso. Bueno, no.
No la vi, señor, la vi.
No, de ninguna manera, ¿eh?
Gracias, ¿no? A Laura y a quien me está matando la lista. No la había visto, pero la vi ahora, sí, Carolina.
¿Cuál? La lista
de Carolina.
La lista Carolina 919, que está letras blancas.
Induce error. Induce
fondo
error,
rojo,
induce
azul, error, sí, es muy frente a Prista la lita.
Induce error. Jorge Díaz, tremenda lita.
La doble.
Espectacular. Mire por qué lo manejaba. Yo decía, pero ¿para qué manejaba?
Y sacaba.
Ahí saltó el cangrejo bajo la piedra. Qué espectacular, señor.
En los cinco primeros puestos hay tres Valle en esa lista.
Sí, bueno, pero nadie lee. Pero Carolina.
Nadie lee lo que vota,
señor. Eso es lo lindo de la democracia. Bueno, entonces, el de la Corte Electoral que le pidió, lo arregló pidiéndole que le pusiera una foto. Uh-huh. A Carolina. Pero, la vieja senil miope.
Claro, no, sacame los colores.
Pues sí, agarrando. No, señor. Está ahí una foto ahí de Carolina. Carolina dice, pa, mirá qué bien que está Carolina, dice.
Joven se la ve.
Está mucho más joven. Wow, qué buena ciruja se metió, vos. Mirá qué lindo, vos. Mirá el trabajo que hizo el cirujano ahí. No sé qué. Y entonces la botan igual, señor. Pero lo que dice Fernando Vergara, que es el de la Junta Electoral, uh-huh, uno ahí de la Junta Electoral, que uh-huh, recibió el planteo de que esa hoja podría llegar a confundir, dice, la normativa habla sobre el error que puede inducir y que puede confundir al votante. Entonces el Frente Amplio planteó que esa hoja puede llegar a confundir. Pero yo creo que no, dijo el secretario. Entonces está. Dijo el secretario de la Junta Electoral, Fernando Vergara, con B corta, confunde también su apellido, bueno, ¿verdad? Vergara, que representa al Partido Nacional, uh-huh, explicó que en las elecciones del 2014 las hojas electorales de la lista 10 presentada por Pedro Bordado estaban en los tres colores y H es hoy la titular de esa lista. Entonces no puede llegar a confundir a nadie a pesar de la similitud de colores. No es lo de la documental.
No, porque no son
nada que no tiene nada, Pedrito, que ver, claro. La verdad que no. Porque haya aparecido Pedro Bordaberry con una lista en el 2014 que tenía tres colores y que no era la misma, ¿verdad? Porque esta es la lista 10, pero como ella es la titular de lista, que no tiene nada que ver, que las 919, y ella es la misma tres colores, nadie se va a confundir. Pa, Vergara.
Pa, no, el silencio.
No sos bueno argumentando. Se merece no silencio. No. Vos no des explicaciones. No. Vos tratás de no explicar. Vos, así como que te llaman por teléfono y andate. Vergara sostuvo que el Frente Amplio ha presentado listas de colores que tienen similitud con los otros partidos políticos. Sí, claro. El rojo y el azul, por ejemplo. Es verdad que están en los otros partidos políticos.
¿No? Ah, pero bueno, no, no.
Como la 777777777 que impulsa a Yamandú Orsi. Que alguien se le trancó el teclado y le quedó una lista. 777777.
Oh,
son 77.
Son 77. 7.770.777.
Se llama la lista que se le trancó el teclado, se llama. Y que impulsa a Yamandú Orsi. Y usa rojo y blanco, dice. Sí. Y, por ejemplo, dice Vergara, que sigue sin saber cómo es esto de argumentar. Es dice que, pero está la madre Susana ahí. Uh-huh. Y está llamando Orsi. Es cierto que parece medio colorada, ¿eh? Aparece la foto y es medio colorada la lista. Esto blanco, rojo, mucho rojo y un poquito de los números y las letras en blanco y un poquito de negro ahí metido. Pero parece, podría ser colorada perfectamente. Pero también podría ser, no sé, del MPP.
Sí, que no, es rojo y blanco, sí.
Lo que nos viene a... Lo que nos viene a decir, igual el número 2 es un pariente de la persona que está hablando, ¿verdad? Julio Kronberg Vergara es el número 2 de esa lista, y con B corta, y nosotros estamos leyendo los comentarios del secretario de la Corte Electoral, Vergara, con B corta, ¿verdad? Así que no debería hablar de sus familiares. Y la primera, la May Susana. ¿Está? Y eso sería como la demostración de que hay otras listas que pueden confundir. Sí. Está saldado, listo.
Perfecto.
Tiene razón Jorge Díaz. Eso es lo que más o menos llegamos a la conclusión. Y bueno, y entonces dice, hablé ayer con Carolina H y le pedí encontrar un equilibrio a la situación. Y bueno, hablás de manera rara cuando hablas con Carolina H, porque tenés miedo de que te esté grabando. Claro, entonces le dije, hola Carolina, me gustaría encontrarle un equilibrio a la situación. Y bueno, dice, ¿vos podés poner una foto tuya al costado de la palabra Carolina? Y Carolina aceptó. Así se subsanó el tema.
Perfecto.
Bueno, hay se que ir tirando. Exacto, se subsanó. Hay que ir tirando, señor. Bueno, bueno. Por otra parte,
sí.
otra más en contra de Cose. Desaproba Cosen. Desaproba Cosión.
Ah, me tiene así.
Desaprobacoción, señor.
Vi el titular.
La más reciente medición de abril en los estudios que la Intendencia contrata cada dos meses a equipos consultores, o sea que se puede confiar porque lo pagó la propia Carolina Cose, ¿verdad? Sí. De su propia chequera de la Intendencia. Un 47% de los consultados afirmó que desaprueba la forma en que se está desempeñando Cose.
¿Como candidata?
Ya no se está desempeñando, claro. Ya no se está. La verdad es que un 47% de los consultados cayó en la trampa, ¿verdad? ¿Cómo se está desempeñando Cose? Mal. Desapruebo cómo se está desempeñando Cose. Pero si no es mal la intendencia. Anda cagada. Ese es más o menos el diálogo entre el encuestador y el encuestado, digamos. Está picante la relación entre los encuestadores y los encuestados. Como todos saben, está muy tensa, ¿verdad? Está muy tensa. Porque los encuestadores no paran de romper las pelotas todo el tiempo. Por el contrario, el 41% sostuvo que aprueba la gestión de la ingeniera. Otro 12% se refiere a la presión neutral y una mayoría que... Bueno, no importa. ¿Qué pasa? Muestran toda positivo, la curva. Bueno. Para empezar, es muy gracioso porque la intendencia no lo quería dar esta información.
Ajá.
¿Te das cuenta? Lo más gracioso de la nota es que tuvo que pedir tres veces información pública, no sé cuánto, todo eso.
La encuesta, la pidieron.
Claro, exactamente, las tapan porque no le dan como quieren, es espectacular. Pero paguen un poco más y que le den como quieran, ¿no? Y ahí sí la publican. Bueno, entonces dice que eso, que tuvieron que no sé qué y la tuvieron que conseguir por otro lado, todo divertido, eso, porque como la intendencia está dando, una encuesta de aprobación o desaprobación, o sea, ya están en las drogas completamente, ¿verdad? O sea, están todos pasados de la merca electoral, básicamente, ¿no? Y después dice que hay dos crecidas grandes, no dice, se ve en el gráfico, hay dos crecidas grandes en la desaprobación, señor, en la desaprobación de Cose.
Uh-huh.
Durante la gráfica, ¿verdad? Que fue midiendo cada dos meses, tres años, no sé, una cosa así.
Uh-huh.
La primera es mayo-junio de 2023. Ahí sube como de 32, 33 de desaprobación a 40%. ¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó?
Fue justo cuando estaba un poquito como, yo no diría alterada, descompensada quizás por el agua salada.
Ah, el tema del agua, sí, y la, sí.
Que fue cuando descubrió un chorro por Instagram Live. Y saltaba como si hubiera encontrado petróleo.
Sí, tiró lo de las malformaciones.
Y días después lloró en una conferencia hablando de los niños malformaditos. Que la ingesta del agua salada no se iba a dejar, ¿está?
Uh-huh.
Rompió el verosímil.
Lo perforó, claramente.
Eso es lo que pasó con la perforación.
No era agua, era verosimilitud.
Lo que salió ahí no era agua, sino todo el verosímil que se nos escapó. Se nos fue y, bueno, lo rompimos de una manera irreparable, ¿verdad? Porque ese es el peligro de sobreactuar para sobrevivir.
Uh-huh.
Sí, hay que hacerlo. Pero lo que pasa que esos meses fueron una meta supra sobreactuación dramática que generó el rechazo preventivo de buena parte de la población, ¿verdad? Le echo la culpa a la situación, ¿verdad? El contexto... que igual fue abolido, entonces no se le puede echar la culpa, y a su padre. Ellos sí se le puede echar la culpa. Actor de teatro uruguayo que triunfó en la Argentina. Imagínense los niveles de sobreactuación.
Claro.
O sea, no está claro el registro del verosímil en la vida de Carolina Cose. Tuviste un padre actor, no sabés lo que es el verosímil. ¿Me entiendes?
Clarísimo. Y no es culpa tuya.
No es culpa tuya, porque los actores uruguayos no sobreactúan, señora, en el escenario. Ellos son naturalistas en el escenario. Hay que verlos en la vida para darse cuenta de eso. Uno los ve en la vida y dice, ah, no, claro, no, pero yo pienso, está bien, son mucho más naturalistas, ¿verdad? Que es lo que ellos hacen en la vida. Es como Humberto de Vargas. Que,
claro, sí, lo vimos todos.
Es naturalista como actor, pero como persona Uf. Es muy difícil porque sobreactúa de una manera en la que uno queda con unos picos de incomodidad insoportable. Decís, pa, no te animás a hacerme un personaje, Humberto.
Vendeme Gran Lunes.
Exactamente, hacerme un personaje. Meteme claro, festival. Locutíame algo, fijate, pero así bajamos la ansiedad, ¿verdad? Willy Nye, hablame de Willy Nye, hacete el de Trell, el que hiciste de la película Pablo Stoll, ella estaba cómodo, para mí parecía ser un oficinista.
Sí,
bueno,
sí.
Y después, la segunda subida de la desaprobación,
sí,
es en febrero, de febrero a abril. Crece también 7 puntos alta, señor. La desaprobación a
Eso es campaña ya.
Sí, es la última medición. Sí,
cuando abandona la intendencia.
Es su licencia, digamos. Se fue de licencia.
¿Pero qué?
No está.
La doble ciclovía.
No.
Sí, me agarraba el cogote al encuestador.
El daño que le hizo Intamusu con ese adefesio, doble.
doble agente, doble adefesio.
Si gana Orsi, ese lo puso Díaz ahí, evidentemente. Si gana Orsi, le tienen que dar un ministerio.
De transporte, claro.
Si yo fuera Intamuso, paseo con estas gráficas de desaprobación del coche y arriba le saco flechitas y le pongo dónde está la ciclovía, en qué momento del calendario entró la ciclovía. Sí. Y con la cara, con mi cara al lado de... ¿Lo hice,
Se lo marca con palo Ricardito.
Palo Ricardito, ¿Qué metió con la cinterna, Y bueno, ya me voy eligiendo un despacho, ¿verdad? Por todas las oficinas de campaña de Orsi y las células de información compartimentada, incluso me paseo con ese gráfico. Y bueno, eso básicamente.
Bueno, se metió en elección, estamos a un mes nada más de las elecciones. Y ahí
la semana que viene.
Sí.
La semana que viene se juega.
¿Sí qué?
Sí, vamos a.
Estoy pensando.
Sí.
Es muy fácil lo que pasa en algunos casos y
no, pero hay que decir el número.
Hay que decir el número.
Esto y nada, el porcentaje de cada uno.
Claro,
y a partir de ahí vamos a ver
quién gana. Porcentaje que
va a quedar todo registrado y vamos a ver con los resultados.
Pesado,
a
va a ser una planilla Excel el pesado.
Lógico. Siempre lo hacemos.
Por supuesto, vamos a hacerlo. Señor, es una
fusta. ¿Quién es mejor politólogo acá?
Claro.
Va Vicky también, ¿eh? Mañana
es una fusta importante y definitoria, señor. Hay que ver quién es el mejor politólogo.
Sí, Vicky es reticente al aire de hacer
fuera
esto.
Fuera del aire es una enferma de la penca.
Total, a la penca, a la penca no, al mejor politólogo le gusta.
Y vamos a apostar, señor.
Cosas.
También.
Okay. Sí, cosas, que... familia, yo qué sé, seres humanos, ya veremos, caballos, no sé, algo vamos a apostar.
Bueno, muy bien, la semana que viene entonces, en pocas palabras y muchos números, elecciones con porcentajes de cómo sale cada una de las internas. Chau, Darwin, hasta mañana.
No toquen nada.